¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Bien, un gusto saludarlo, bienvenido, un gusto tenerlo acá para hablar de las elecciones que se vienen el próximo fin de semana, el otro, y algunos datos significativos. Lo primero, recordar que son elecciones PASO nacionales y se vota en todo el país, más allá de que algunas provincias también votan en este mismo día. ¿No es así? Con lo contrario a otras provincias que ya han votado.
Así es, se vota... Se vota obviamente a presidente, se vota a candidatos al Parla Sur en dos categorías, categoría por distrito y categoría nacional. En algunas provincias se vota senador, en otras, en todas se vota a diputados. Y finalmente se vota a gobiernos locales en Santa Cruz, las generales, y PASO, provincia de Buenos Aires, Entre Ríos, Catamarca y Ciudad de Buenos Aires.
Marcos, se da la característica que en algunos lugares va a haber dos sistemas de votaciones, el sistema nacional y algunos sistemas provinciales que son boleta electrónica. ¿Son compatibles estos dos sistemas?
Bueno, eso se va a dar en la ciudad de Buenos Aires, donde los capitalinos, los porteños, van a ir a una misma escuela, una misma mesa, y se van a encontrar con dos urnas y dos sistemas de votación distintos. Lo que va a derivar eso seguramente en algo más de demora, por obvias razones, porque uno vota dos veces. Entiendo que se está trabajando para que esa demora sea menor, pero también va a depender mucho de la dinámica que tenga cada mesa y cómo se va a estar desarrollando la jornada en términos generales.
Marcos, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Andrea lo saluda desde Radio Nacional San Juan. ¿Cómo está usted?
Muy bien. ¿Cómo anda usted?
Bueno, muy bien, Marcos. Yo imaginándome el trabajo ahí de la dirección, y me imagino que de aquí hasta por lo menos octubre van a tener un arduo trabajo, y quería preguntarle acerca de los electores, quiénes están en condición. Actualmente ya están oficializados los padrones, digamos, no hay chances de producir ni de hacer reclamos en cuanto a dirección o algún error que puedan tener.
El padrón definitivo ya está publicado. Son parte del padrón 35.400.000 argentinas y argentinas. Hay jóvenes de los 16 años que tienen su primera votación. Ahí, entre jóvenes de 16 y 17 años en condiciones de votar, hay 1.100.000, que es alrededor del 3% del padrón. Todos los que están en el padrón están obligados a votar, el voto es obligatorio para todos. La distinción que hay es que para aquellos que son menores de 18 y mayores de 70, no es necesario presentar una justificación a la ausencia. Por lo tanto, no tienen sanciones ni multas. Pero después, para todos esos 35 millones de argentinos y argentinas, el voto es obligatorio.
Luis.
Sí, buenas tardes. Luis Cristóbal Letti, Nacional Libertador de Mendoza. ¿Cómo le va?
¿Cómo anda?
Bien, quería consultarle algo que no está vinculado a lo político, pero sí a algo que trascendió en el ámbito político, que es la decisión de Roberto García Moritán de retirarse de la candidatura que postulaba, y la pregunta es, más allá de los perjuicios que puede haberle en términos políticos ocasionado a quienes los acompañaban, como en el caso del doctor Burlando y todos los candidatos, la pregunta es específica sobre los fondos que había recibido por los recursos asignados por su candidatura ya firme en las listas. ¿Cómo acciona la justicia electoral en estos casos?
Bueno, en primer lugar, los fondos que asignados para Moritán son fondos que asigna el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, porque él era una categoría local en su candidatura a jefe de gobierno, por lo cual ese financiamiento de esa lista era un financiamiento que provenía del gobierno de la ciudad. Entiendo que lo que debería suceder es que a partir de ese desistimiento se le tiene que pedir una restitución inmediata a los fondos. Así también nos podría ocurrir a nosotros en el caso de alguna candidatura a la cual se le haya asignado fondos vinculados a boletas o a aporte de campaña, también nosotros deberíamos pedirle la restitución, ¿sí? La de Humanitán es más conocida en términos mediáticos, pero a nivel nacional hemos tenido algunas y estamos teniendo, porque hay algunas listas y candidaturas que se están bajando en este momento por indicaciones de los distintos juzgados federales.
Bien, gracias.
Lu.
Sí, yo quería, ¿cómo le va? Buenas tardes, desde La Rioja los saludo. Yo quería saber si el DNI digital es válido y qué pasa con las madres que tienen hijos pequeños y están solas, que no tienen con quién dejarlo. ¿Hay problema con que ingresen con un niño pequeño a votar?
No hay ningún inconveniente llevar a un hijo o una hija a votar, no hay ningún problema con eso. En relación al DNI, se vota con el DNI físico, el último DNI que uno tenga. En realidad se vota con la versión que está en el padrón o una más nueva, con lo cual yo recomiendo siempre ir con el último DNI que uno tenga. Y no se puede votar ni con DNI en el celular, ni con un certificado de trámite, ni con una denuncia en la policía de que se extravió el DNI. Con la única manera que uno tiene para ir a votar es si va con DNI en mano.
Perfecto. Aquellas personas que no votaron en la última elección, ¿pueden ir a votar sin haber pagado la multa, por ejemplo?
Sí, a votar en las elecciones anteriores, así que aprovecho e invito a todos y a todas a ejercer su derecho. Es muy importante para la democracia argentina que la mayor cantidad de argentinos y argentinas participen en estas elecciones, que son muy importantes, primero porque son definitorias de cada octubre y segundo porque son elecciones que estamos transitando en los 40 años de democracia.
Marcos, bien ha dicho usted que la elección o ir a sufragar es obligatorio. ¿Cuáles son las sanciones para quien no vaya a emitir su sufragio?
Bueno, si uno no emite su sufragio, no lo justifica, porque hay algunas justificaciones tanto de salud como laborales como de distancias en las que uno puede justificar su ausencia, pasa a estar en el registro de infractores, y el registro de infractores presupone sanciones y multas. Dentro de las sanciones, las más importantes son la imposibilidad de realizar trámites en organismos nacionales por un año.
Aldo quería también formular una pregunta desde Córdoba. Adelante, Aldo.
Simplemente, Chiavi, preguntarle, ante la gran cantidad de boletas que va a haber en el cuarto oscuro en todo el país, ¿cómo se va a resolver el tema del escrutinio provisorio? Habida cuenta de que, bueno, en distintas provincias ha habido demoras, se ha intentado con distintos procesos informáticos que auguraban una rapidez, una velocidad, teniendo en cuenta las expectativas políticas que había, ¿no? En este caso funciona con papel, y si la demora va a ser muy grande, digo, no es cuestión de tener la bola de cristal, pero sí por ahí una estimación de cuándo podemos tener las proyecciones anticipadas después de cerrar el escrutinio el 13.
Bueno, gracias por la pregunta. En principio nosotros estamos repitiendo el mismo sistema y los mismos procedimientos que se usaban en 2021. En 2021 la INE pudo dar los resultados rápidamente, pudo dar los resultados de las PASO a las 21:30 y a las generales a las 21. Sí tenemos una elección diferente en relación a 2021, porque tenemos más categorías y más candidaturas. Hay más ítems que contar, ¿no? Y es más compleja también porque obviamente es una elección ejecutiva y además porque hay competencia fuerte en las principales expresiones políticas. Entonces, ante eso nosotros hicimos un despliegue mayor, pasamos de tener 1.200 digitadores a tener 1.800 digitadores. Con el correo pasamos de transmitir desde alrededor del 70% de las mesas a tener como horizonte transmitir desde el lugar de votación del 90% de las mesas. El esfuerzo logístico y tecnológico se está dando, pero también sabemos que como decía antes, hay muchas boletas, muchas candidaturas, muchas categorías. Entonces nos imaginamos que vamos a tener un conteo de largo aliento, sobre todo en algunos distritos más que en otros. Es posible que en distritos, por ejemplo, como en Córdoba, donde hay cuatro categorías para votar, sea más ágil el recuento que se haga en las mesas que en la provincia de Buenos Aires, donde hay ocho categorías, ¿no? Por obvias razones, eso va a llevar más tiempo. Con lo cual, lo dividiría en dos temas. Uno, nosotros estamos haciendo los mayores esfuerzos para continuar con lo logrado en 2021 y brindar un resultado confiable y rápido. Dicho eso, es factible que tengamos una noche de largo aliento en términos de recuento y vamos a tener que tener un poco más de paciencia. Y en relación al horario, el horario va a depender mucho de cómo vaya la dinámica del recuento en las propias establecimientos. Y eso se va a ir definiendo con la dinámica propia de la elección.
Eugenia, desde Catamarca, quería preguntar también. Adelante, Eugenia.
Buenas tardes, un placer saludarlo. Yo quería consultarle respecto a lo que usted mencionaba en las ocasiones en las que por ahí uno no puede votar por razones de fuerza mayor, por ejemplo, tiene que viajar. ¿Y qué es lo que se hace en esos casos y también cuántos kilómetros de distancia tiene que haber entre el lugar de residencia y donde uno se encuentra en ese momento?
Para que vos tengas el justificado la ausencia del voto, tenés que estar aquí a más de 500 kilómetros de la escuela donde deberías votar. Eso como un punto central. Pero, ¿es esa la pregunta o es otra? No.
Sí, esa es la pregunta. En esas ocasiones donde uno está alejado del lugar de votación y también, no, ¿dónde se hace la denuncia, se pide el justificativo correspondiente?
La denuncia la haces en una comisaría, te presentás y decís, presentás el problema, que en el padrón figurás en tal localidad y esa localidad se encuentra más de 500 kilómetros de donde te encontrás y te tienen que certificar que vos estás en el lugar donde decís que estás.
Bien. Marcos, bueno, muchísimas gracias por este ratito con Punto de Encuentro. Seguramente si nos quedan algunas otras preguntas vamos a volver a molestarlo la semana que viene para llevar toda la información posible de cara a las elecciones que se vienen dentro de un par de fin de semanas aquí en la República Argentina. Muchas gracias.
Un gusto, muchas gracias a ustedes.